Don Juan Manuel Reyes Cornejo, muy buenos días.
Buenos días, don Diego. Buenos días, José, y a los oyentes que nos siguen, que ya estamos en el veranito.
En mes de julio, hoy es día 1 de julio. Ya no podemos decir que no estemos en verano. Ya estamos en el mes de vacaciones de mucha gente.
Sí, así que no nos podemos quejar del calor tampoco.
No está haciendo mucho, ¿eh?
No. Aquí, gracias a Dios, comparado con tu tierra ya, que están subiendo. Bueno, y lo que se ha dado también en el norte de la península, en toda esa parte de la cornisa cantábrica, que ha sido una subida de temperaturas, y luego que allí las casas no están preparadas tampoco para esas altas.
Y el norte en verano es una maravilla. Ya ayer había unas temperaturas importantes en Santa Cruz y por el sur y en las islas orientales.
Sí, no, aquí se nota. Y aquí lo más que notamos es la humedad por el tema del efecto invernadero que hacen las nubes, la famosa panza de burro.
Que menos mal que está. Que nos ha pasado un verano muy agradable.
Sí.
Aunque a veces nos quejamos de que hace poco sol, pero
vamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a lo nuestro, que era.
A lo nuestro.
Estamos con las festividades y un poco antecediéndonos un poco para que los oyentes tengan conocimiento. Hoy vamos a hablar de lo que se celebra el primer domingo de julio, que dentro de lo que es el ámbito de la Iglesia Católica la conocemos como la festividad de la sangre de Cristo. Fue instituida más oficialmente, pues, aunque esto viene de antes de la Edad Media, fue instituida por el Papa Pío IX en el siglo XIX, o sea, hace poco relativamente. Y hace referencia, tiene un nivel global porque se celebra en todos lados, por ejemplo en Nicaragua con el Cristo de Esquipulas, o el Cristo Negro conocido también, y los tipos de iconografía varían un poco según los lugares. Va desde la imagen de Cristo crucificado, pasando por el exeomo también, que se ve ensangrentado, coronado de espinas y con el cetro, con la caña como cetro, como burla de los judíos. Y después también lo tenemos aquí en Canarias, la iconografía que más ha coincidido con esta festividad es la del Cristo a la columna, atado a la columna, o lo de la flagelación, como lo conocen en otros lados. Aquí nos gusta más decir el Cristo a la columna. Y tiene dos representaciones, por cierto, ellas venidas de tu tierra, de Sevilla.
Las dos.
Las dos. Una es de nada menos que Pedro Roldán, que está considerado uno de los mejores imagineros barrocos de sevillano, del barroco sevillano, y que luego tuvo también seguidores como su hija Luisa Roldana y otros más. O la de Benito Dita del Castillo. Estamos hablando de dos siglos distintos, del 17 y del 18. Y que hay dos representaciones aquí que fueron traídas precisamente por familias que querían significarse con esas importaciones de obras de arte de primer nivel. En el caso de la Villa de la Orotava, estamos hablando de Leonardo de la Guerra, que llegó a ser, fíjate tú, estamos hablando, él nació sobre, creo, te hablo de memoria, pero sobre 1632 por ahí, creo que fue bautizado en la iglesia de la Concepción de la Orotava, y este hombre llegó a ser un verdadero príncipe de la iglesia, porque llegó a ser confesor de Carlos II, llegó a formar parte también de la curia de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Fue canónigo de la iglesia de la Santa Iglesia Catedral de Santa Ana de Las Palmas y presidió también el Tribunal de la Santa Cruz. Tiene una serie de cargos, incluso de obra también social, con la creación de hospitales como el de Icó, por ejemplo, Icó de los Vinos. Y este hombre, un poco, yo creo que para significarse e identificarse con San Juan del Farrobo, que era un poco el barrio pobre de la Orotava, que era donde estaban los trabajadores y la gente que inmigraba de otras islas por sequías y demás, era como una especie de extrarradio, pues se trajo esa imagen que es de primer nivel, que es lo mejorcito que tiene la iglesia de San Juan del Farrobo, si nos ponemos a catalogarla en cuanto a lo valioso de la pieza. Incluso se teje una leyenda, ¿sabes?, de que se la quieren llevar para Icó, porque era al final, yo no sé por qué, al final está enterrado en Icó, en el hospital de Icó, en el hospital ese que fundó, en la capilla, y un poco cuenta también la tradición, que a veces, muchas veces estas cosas se...
Más leyenda que tradición.
Que se lo quisieron llevar y que incluso lo bajaron desde San Juan a lo que era el convento de las monjas franciscanas.
Llevarse la talla, Aiko. Sí. Pero si tienen una buena también allí.
Sí, pero esa es del siglo siguiente. Esa es de la familia Mendoza de Hurtado, que es la, por cierto, que está en la Capilla de los Dolores. Pero bueno, para hacerte el cuento, esto, lo que cuentan tradicionalmente, que yo no sé hasta qué punto eso está documentado, que se bajó en una carreta y se la quisieron llevar y que un poco la gente de la Orotava se enteró, pues esto también se cuenta en otros sitios, del Cristo de Tacoronte y de historias así. Se la quisieron llevar y al final no pudieron, es que la habían bajado al convento de las Monjas Claras, pero que de ahí no salió de la Orotava. El caso es que él está enterrado en Igo. Y después, como bien decías tú, la familia Hurtado de Mendoza crea también, pero este ya en el siglo XVIII, y traído también de tu tierra y de Benito Dita del Castillo, tanto la Virgen de los Dolores, que es la titular de la capilla que ellos fundan, que, como el Cristo a la Columna, que también es una pieza de bastante, una calidad muy buena, de primer nivel. Desgraciadamente, esa capilla ahora está en proceso de restauración y están incluso recaudando dinero, porque con una visita escolar que hubo se dio la parte de lo que es el retablo. O sea, al retablo puedes acceder por una escalera por detrás, y las imágenes van con los tronos y todo, cargadas en parihuela, las bajan por las escaleras. Y en una de esas llevaron una visita escolar con mucha gente, no calcularon bien, y el tema, tú sabes, son estructuras de madera, pues se dio. Y lo que es el camarín del retablo mayor del presbiterio, pues está afectado, y no solo eso, sino que ya las techumbres y todo empezaron, y una parte trasera ya estaba incluso amenazando ruinas, y están en la labor de restaurar. Y este año, desgraciadamente, esos actos con motivo del primer domingo de que se celebra la sangre de Cristo, pues van a tener que ser trasladados a la anexa iglesia de o convento franciscano, que también sirvió de iglesia principal mientras estuvo restaurando la parroquia de San Marcos, que estuvo varios años también cerrada al culto, y hubo que utilizarla y se vio un poco afectada también las celebraciones de Semana Santa y eso. Pues este año también un poco esa celebración, no sé si le harán la procesión que le solían hacer, y serán solamente a lo mejor actos religiosos dentro de la iglesia de San Francisco, no sé, no he visto el programa realmente, pero es una pena, y yo sí invito a aquellos amantes del arte y sobre todo a los icodenses a que intenten aportar recursos, porque es una obra de bastante calado para poder recuperar, y es una capilla muy interesante, con techos al estilo portugués, con pintados, y también, ya te digo, tiene la particularidad que podías subir por unas amplias escaleras, podías subir.
Esa es la estructura que se vino abajo.
Lo que es, se vino abajo, pero después el resto, lo que no vemos, estaba también en un estado lamentable. Yo no sé cómo se llega a ese nivel. El patrimonio muchas veces se lleva por abandono, por a veces por, no, yo no quiero decir desidia, pero porque yo creo que hay un interés. Pero gracias a la cofradía es la que está haciendo todos los esfuerzos ahora e intentando sacar eso adelante, igual que también ha restaurado la imagen. La imagen ha sufrido varios siniestros, esa de Ita del Castillo, a principios del siglo XX se les cayó por las escaleras y tuvieron que recomponerla, y ha tenido varias vicisitudes. Retornando al tema de la Orotava, con el Cristo a la Columna de aquí de Pedro Roldán, decir que llegó a tener unas fiestas principales también, y fue, bueno, con ventorrillos y todo, se celebraron una fiesta por todo lo alto, y no solo, porque actualmente...
¿En esta fecha? ¿En la fecha de la...?
Sí, el primer... pero te estoy hablando de años, ahora ya solamente se suscitan los actos religiosos, hacen una procesión le hacen un triduo, actos religiosos, todo, le hacen una procesión que recorre casi toda la zona alta esa de San Juan del Farrobo. Y después el lunes hay una característica, y es que don Leonardo de la Guerra dejó mandatado en su testamento que se le rezara un responso a él y a su familia para alcanzar el cielo. Y entonces se sigue rezando ese responso a la imagen, se le quitan todo el exorno que lleva las parihuelas, se le quitan todos los jarrones, se le quitan los argotantes, los candelabros, y lo sacan alrededor de la plaza, y cuando entra adentro, el presbítero de turno se reviste con una capa morada de luto, y le rezan un responso. Y en honor a,
al que trajo la imagen.
Al que trajo la imagen y a los familiares. Eso se sigue haciendo, no te creas tú que se sigue haciendo todavía en la actualidad. Un lunes es muy interesante porque puedes ver la imagen más de cerca y sin todo el exorno que la rodea, con lo cual te da más detalle de lo que es la escultura en sí, que es una escultura en un contrapuesto un poco forzado. Se ve como a traspiés, ¿no? Amarrado a la columna. Y que, por cierto, don Ezequiel de León también copió para la iglesia de Granadilla por el encargo del sacerdote de don José en aquella época. Era un cruzantero que se lo encargó y le costó un disgusto porque después aquí, como le tenían gran valor, le echaron una bronca a los curas de San Juan por haber copiado la imagen, porque después se expuso también en las cuatro esquinas de la Orotava. Son anécdotas que están en torno a estas celebraciones. Y aparte de estas dos devociones vinculadas con el Señor atado a la columna, también te hablaba de que hay también hermandades y cofradías que utilizan otras iconografías, como puede ser el Ecce Homo. Y un ejemplo puede ser, lo que pasa es que ya en la actualidad yo creo que no lo están celebrando esto de la sangre de Cristo, como puede ser, por ejemplo, el Ecce Homo que radicó en la iglesia de San Agustín, la iglesia que está siniestrada, que se quemó.
¿En la Laguna?
En la Laguna, en el año 64, y que no se volvió a recuperar, que ahora están intentando
transformarla,
recuperarla, ¿no?, para otros usos civiles. Y
es que está en un sitio muy importante la Laguna, ¿eh?
Sí, no, y era una construcción de primera. Eso fue una pena, ¿sabes? Porque por culpa de querer meter todos los recursos de la diócesis en el nuevo seminario de la Verdellada, se cogieron incluso, los laguneros habían hecho recaudaciones para recuperar la iglesia, como ha pasado con la de Realejo Bajo, con la de Buenavista, que al final se recuperaron, con la del Carmen, de los Realejos también. Pero esta tuvo la desgracia de que esos recursos se cogieron para otros fines, y, cosa que yo, claro, hay que ponerse en el contexto de la época también, y no se recuperó nunca y se quedó ahí. Y es una iglesia hermosa, porque la Orden Agustina aquí, aunque ya está relegada nada más que aquí al puerto de la Cruz, por decirlo de alguna manera, fue una orden de una gran importancia y que hacía iglesias de planta basilical, algunas de ellas incluso con torres, como en este caso, porque date cuenta tú que casi todas las iglesias conventuales suelen tener una ermita, una espadaña de, uh-huh, más propia de una ermita, o de, pues en este caso los agustinos se esmeraban y hacían unas construcciones, también eran apoyados por esas grandes familias, esos grandes benefactores. Allí estaba el marqués de Villanueva del Prado, sus enterramientos, y era, pues bueno, pues esa imagen se perdió en el 64, don Ezequiel también la recuperó, y actualmente está en la catedral y también su cofradía, que celebró estos años atrás el 75 aniversario de su refundación, aunque esto viene, ya te digo, desde el siglo XVI, creo que son la, incluso le dan culto a una cruz en que está en la iglesia de la Concepción, que perteneció a uno de los hermanos de la cofradía de la sangre. Pues esta cofradía de la sangre también debiera de hacer esa celebración, dado que muchas imágenes de esta de Semana Santa, muchas imágenes titulares tienen no solo la festividad, no solo se celebran litúrgicamente en la Semana Santa propiamente dicha con su día asignado, sino que luego en el verano suelen tener, y eso fue una tradición que recuperó también el obispo don Domingo Pérez Cáceres. Lo que pasa es que a don Domingo Pérez Cáceres no le gustaba tanto el tema de los fuegos y las fiestas tan populares, y le puso como condición, cuando se refundaron las cofradías a partir de los años 40 del pasado siglo, que no se utilizara pirotecnia, que no se, que se hiciera de una forma más discreta, más religiosa y menos civil, ¿no? Aunque ya te digo, hubo festividades, ya en la Orotava, por ejemplo, muchas de esas fiestas también que se volvieron a recuperar, han prescindido de lo que es esa parafernalia de fiesta de verano, ¿no? Yo te decía que, por ejemplo, Cristo de la Columna, Pedro Rolán, llegó a tener ventorrillos, llegó a tener unas fiestas civiles también, no solo religiosas, y eso pues se ha ido diluyendo, ya te digo, a partir de varias crisis que hubieron, sobre todo en el siglo XX, en la época previa a la guerra y todo eso, pues se fue diluyendo. Y en la actualidad, arriba en la iglesia de San Juan del Forrobo, tiene casi más protagonismo la Virgen del Carmen que el propio Cristo a la Columna.
Es verdad.
Porque le hace, bueno, ahora mismo están celebrando el 775 aniversario de la entrega en Inglaterra a Simón Stott del escapulario por parte de la Virgen, diciéndole que quien llevase el escapulario se iba a salvar del purgatorio o del infierno. Y también están celebrando el 75 aniversario, que por eso fue la alfombra de la Orotava con la representación de la imagen de la Virgen del Carmen De la consagración de la Villa de la Orotava a la Virgen del Carmen. Lo que pasa es que ahí hay una media guerra, ¿sabes?
Siempre.
Lo del Realejo, lo de la. Esto es como
la Virgen del Carmen, la que
los
todo
equipos
mundo
de fútbol, como en tu tierra, los del Sevilla y los del Betis, ¿no? Pues esto pasa un poco igual. Y bueno, se están celebrando una serie de actos también en relación con la Virgen del Carmen, lo que te comentaba que fue protagonista de la alfombra. También hay una serie de celebraciones que vienen enmarcadas, creo que hasta el mes de octubre, incluso con alguna exposición y demás. Y un poco se está exaltando esa doble celebración del 775 aniversario del escapulario y hay una serie de referencias. Y te digo la verdad que fue la Orotava también la primera en establecer ese culto a la Virgen del Carmen, que está establecido por la familia Franchi en esa ermita que data del siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y que representa a la Virgen, pero sin el niño y sin la indumentaria propia de la reforma de Santa Teresa del Carmelo, que ya Santa Teresa de Ávila, que se representa ya con el niño y con. En este caso se ve la Virgen simplemente entregando el escapulario y hace referencia a la entrega del escapulario a Simón Stock en Inglaterra. Ya abundaremos más sobre estos temas, porque ahora, según acabe este domingo de la sangre de Cristo, nos vamos a meter de lleno con las fiestas del Puerto de la Cruz, con el gran poder de Dios, o el viejito, como lo llaman, la Virgen del Carmen y San Telmito. Y después seguiremos desgranando un poco.
Primero la fiesta del Carmen de los Realejos, sí, que también la celebran.
Sí, sí, ¿no? La de San Agustín, que es la más importante en cuanto. Y desde el punto de vista de la celebración, y bueno, y desde el punto de vista mío patrimonial de la pieza es una pieza ligura atribuida o bien a Antonio María Maragliano o a su círculo, que fue traída por unos genoveses, mercaderes genoveses, al convento agustino del Realejo, y que gracias a Dios ha sobrevivido a los incendios y a los siniestros que ha tenido. Se perdió el convento, se tuvo que reconstruir también el nuevo santuario que se hizo en la época del obispo Luis Franco Cascón. Y es de alguna manera el referente al que incluso los pescadores del puerto subían a dar culto ya desde el siglo XVIII. Entonces está mucho más arraigada, aunque estamos hablando de la misma Virgen, o sea, del Carmen.
Sí, la Virgen es la misma, pero las piezas son diferentes.
Claro.
La de los Realejos es muchísimo más antigua.
Claro, desde el siglo XVIII, la de la Orotava del siglo XIX de Fernando Esteves, y la del puerto de Ángel de la Costa del siglo XX. Entonces son tres. Con lo cual, esa leyenda que nos contaban las abuelas de que vinieron en tres cajas, que unas venían rotas, no cuadra mucho porque
hay 100 años de diferencia entre cada una.
Hay distintas épocas. Y yo creo que con esto, Diego, por hoy, para no saturar mucho a los y para que sigas tú con tus guerras políticas.
Yo no voy a seguir con guerras políticas. Ya a partir de ahora creo que
la
tenemos.
Las guerras políticas se están convirtiendo ya en una especie de secta, ¿no?
Una especie.
Sí. Una especie. Están. Yo no pensé nunca que el progresismo llegara, aunque siempre ha sido muy, 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 muy objetivo, ha intentado hacer, o aparentaba, ¿no? Aparte de monopolizar el tema de ser un poco los más cultos, los más que se basaran tanto en principios de fe, ¿no? Y que no.
Aquí cualquier argumento sirve para arrimar el asco a la sardina de uno.
Ya.
Aquí se agarra. Si hay que ser católico, si es católico, y si hay que ser protestante, ser protestante. Aquí
y si
de lo de menos.
Y si hay que comulgar con el Papa, se comulga con el Papa también.
Y tanto.